La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Por lo menos el 15% de los trabajadores padece el síndrome de desgaste profesional o burnout, afirman especialistas de los hospitales civiles. Liberan a 4 personas plagiadas en Lagos de Moreno. Capturan en Atenguillo a 2 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Anuncia el gobierno federal inversión de 4,000 millones de pesos para reparar carreteras. Promete Claudia Sheinbaum una investigación a fondo sobre la violencia en Sinaloa. Continúan desaparecidas 2 embarcaciones tras el paso de Milton por Yucatán. Fallece piloto en pleno vuelo y realizan aterrizaje de emergencia en Nueva York. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Milton continúa alejándose de las costas del territorio nacional. Sin embargo, prevalecerá el oleaje de tormenta en gran parte de la franja costera del Golfo de México. Por otro lado, se pronostica lluvia en los estados de la región sureste y centro del país. Para Jalisco, cielo con sol y nubes, así como chubascos con actividad eléctrica en el centro sur y en la zona costera de nuestra entidad. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 18 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18:34 y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 9 de octubre del 2024. Y como siempre, le invito a que participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Torres en los controles de audio, y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Está pues sobre la mesa un adelanto de los temas de los que estaremos conversando a lo largo de este espacio, a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Vamos a la pausa y enseguida arrancamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y abrimos este espacio platicando con usted pues acerca de temas relacionados en materia de seguridad pública, entre estos la liberación de 4 personas que permanecían plagiadas en Lagos de Moreno. José Luis Escamilla con todos los detalles. Hola José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente en las últimas horas de fuerzas estatales, municipales y federales participan en la liberación de 4 personas que se encontraban privadas de la libertad en el municipio de Lagos de Moreno. Y es que hay que recordar que esta zona del estado está pues conflictuada desde hace ya varios meses y hay presencia permanente de las 3 órdenes de gobierno. Comentarte que en las últimas horas una familia denunció la desaparición de un ser querido. Lo reporta como que hombres armados se lo llevan con rumbo desconocido. Es entonces que elementos de la Fiscalía del Estado montan un operativo para dar con el paradero de esta persona y con base en las investigaciones, los elementos de la Fiscalía del Estado dan con ese domicilio en la colonia de San Miguel, allá en Lagos de Moreno, donde se presumía que estaban privadas de la libertad las víctimas. Llegan las autoridades, fuerzas militares y policías municipales, resguardan la zona, resguardan las inmediaciones, mientras los elementos de la Fiscalía intervienen prácticamente este predio en la colonia San Miguel. Se logra ubicar a las 4 víctimas, 4 hombres entre 29 y 37 años de edad, que sí, ciertamente tenían algunos golpes, estaban amarrados, tenían también vendajes en los ojos para impedir que estuvieran viendo, y de esa manera mantenían en cautiverio. Sin embargo, de acuerdo con los paramédicos, que los atendieron, estas personas se encuentran en buenas condiciones generales de salud. Se logra su liberación y son entregados a sus familias. No sin antes, bueno, haberles tomado una declaración para poder integrar la carpeta de investigación que derivará en poder en algún momento, si se espera, detener a los causantes de esta privación de la libertad. No queda claro, Ricardo, si es un secuestro, es decir, si había dinero, una petición de dinero de por medio, o si se trató de un levantón relacionado con algún otro tema. Lo que es un hecho es que estas personas desaparecieron y afortunadamente ya están de nuevo con su familia reunida. Mi reporte, de Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Gracias, es el reporte en voz de José Luis Escamilla con los detalles, bueno, de la liberación de estas personas. Todavía con algunas preguntas, como ya lo planteaba el propio José Luis, pues quedan pendientes y en espera de que las autoridades encargadas justamente de este tema, de esta investigación, pues poco a poco vayan esclareciendo. Por lo pronto le cuento también con más en torno a este tema, pero en otro punto de Jalisco, que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron en el municipio de Atenguillo a Salvador N., alias Chava, y a Rogelio N., alias El Gordo. Ellos son presuntos operadores del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A los detenidos se les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y drogas como cocaína, metanfetaminas y también fentanilo. Salvador N., de hecho, es identificado como uno de los hombres de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, quien fungía incluso como enlace de este cártel o enlace de líder de este cártel, y los operadores financieros, prestanombres y algunos jefes regionales de esta agrupación criminal. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Claudia Manuela Pérez está lista ya también con su reporte esta tarde en este espacio. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues a partir de hoy quedó completamente automatizada la línea 1 del tren ligero, que tiene 35 años y deja su sistema análogo de operación. El gobernador Enrique Alfaro indicó que se invirtió en esta nueva tecnología y se modernizaron 10 cruceros con una inversión de 700 millones de pesos.
La instalación de 94 kilómetros de cable de fibra óptica para señalización y 105 para el sistema SCADA. Incluye 10 cruceros viales modernizados, 29 monitores de cambiavías. Recordarán ustedes, hace poco hubo, algunos meses, un descarrilamiento que tenía que ver con la operación manual de estos sistemas, que hoy eso ya no va a existir. Tenemos 63 cámaras de circuito cerrado de televisión con software de gestión. Tenemos 80 registros prefabricados de concreto, 4 cuartos de control, conocidos como enclavamientos, 83 paratrenes magnéticos, 38 barreras.
Y con esto queda completamente automatizada esta línea 1 y todas las líneas de 1, 2, 3 del tren ligero quedan completamente igual, según se informó hoy. ¿En qué va a beneficiar? Que va a ser más rápida. Los cruceros también se van a evitar accidentes. Se informa que más o menos al año se registran 11 accidentes en los cruceros de esta avenida Federalismo y Colón. Se van a evitar ese tipo de accidentes y también se informa que la línea 1 de tren ligero pues moviliza a 130 mil pasajeros cada día. Esta línea 1 fue la primera de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene 35 años y reiterar, primero se amplió en la estación de Periférico hasta en la estación Auditorio, que fue una estación más después del Periférico, y bueno, señalan las autoridades estatales que queda listo, Ricardo, el proyecto, queda lista la línea 1 para su proyecto de ampliación hacia el sur, hacia lo que es de Tlajomulco, ya queda lista con esta ampliación que se entregó el día de hoy. Completamente análogo el otro sistema, es un tablero que tiene imanes y tenía ahí pues los trenes, los vagones en miniatura, y ahí se iba marcando dónde iba el tren o dónde se registraba un accidente. Completamente análogo al sistema, se cambia y se automatiza, y ahora será completamente tecnológico, completamente automático, este sistema de la línea 1 del tren ligero. Algunos vagones todavía se ven viejos, entramos hasta las entrañas de esta estación Juárez de Federalismo, todavía algunos vagones, se nos indicó que se compraron 11 vagones, y tiene 30 vagones en total esta línea 1 del tren ligero. Reiterar, todavía se ven las instalaciones un poco viejas, falta una renovadita también al interior de las estaciones. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y por supuesto, Claudia, en espera de que este proceso de automatización que ha concluido, pues se traduzca no solo, como lo señalabas, en una prestación del servicio mucho más eficiente, sino sobre todo más segura.
Sí, efectivamente se nos dice que, por ejemplo, en los cruceros ya no va a haber accidentes porque ya está completamente automatizada, avisa bien y se espera que ya no haya accidentes en los cruceros. Esta línea 1 era la que registraba más accidentes. Sí. En los cruceros, 11 al año.
11 al año, que bueno, también pues cada quien tendrá que poner de su parte, porque ¿cuántos de estos accidentes pues no se derivan de la imprudencia?
Sí, efectivamente, de la imprudencia del automovilista que no respeta el paso del tren.
Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a otro orden de cosas. Información generada en el Congreso de Jalisco. Información que tiene que ver con el Poder Legislativo. Héctor Escamilla, con lo más relevante justo en este ámbito. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes. Comentarte que el Congreso del Estado está trabajando, digamos, en fast track para sacar varias iniciativas, algunas de ellas bastante controversiales. Desde el pasado viernes han estado sesionando de manera constante, ayer martes volvieron a sesionar, con algunos temas que hay que entenderlo de esta manera. Muchos de ellos son temas de interés del partido, particularmente hacia el partido Movimiento Ciudadano, porque recordemos que ya en la próxima legislatura ya no van a tener si bien son el grupo mayoritario, es el que más diputados tiene, pero ya no tiene la aplanadora que tendría en esta legislatura. Y es por ello que hay varios temas que están saliendo, pues literalmente como tortillería, que habrá que ver si las formas y el fondo no termina generando alguna impugnación en materia judicial, porque, reitero, ha habido temas bastante controversiales. Por lo pronto, en la última sesión, uno de los aspectos más relevantes fue la aprobación de la llamada ley Hugo Luna, sí, como el jefe de gabinete, y es que él tiene mucho que ver en esta situación. Resulta que lo que se está estableciendo en esta, se modifica la ley de servicio de protección estatal. Esta ley fue creada con el objetivo de regularizar el tema de los guaruras, evitar los excesos y los abusos con el uso de personal del Estado para la protección de funcionarios públicos. Y bueno, entre las cosas, o digamos, quienes recibían protección, no solamente durante su encargo o su función, sino en los años posteriores a su mandato, está, por ejemplo, el gobernador, están los fiscales, está el secretario de Transporte, están los alcaldes, los secretarios de Seguridad. En otras palabras, se establecía, por ejemplo, que si un gobernador tenía protección en los primeros, tenía la misma protección a partir de los los años que hubiera estado en el puesto público. En este caso, por ejemplo, el gobernador hubiera tenido protección por los siguientes 6 años. Sin embargo, se le llamó esta ley Hugo Luna porque están incorporando, por alguna razón, los jefes de gabinete como sujetos a protección por parte del Estado. Habrá que entender, por alguna razón, un jefe de gabinete requeriría protección estatal, algo pasaría, no se sabe, pero el tema es que lo están metiendo para que también reciba protección estatal. Pero además es una modificación, porque a diferencia de lo que establecía la ley, que era el después de su mandato, por el mismo periodo de años que estuvo en el cargo, aquí lo que se está estableciendo es que van a hacer la sumatoria de todos los años que estaba en puestos del gobierno para poder recibir la protección, de tal manera que en el caso, por ejemplo, de Hugo Luna, que ha estado 12 años al servicio público, estaría 12 años protegido con guaruras y camionetas pagadas por el erario. Escuchemos parte del reclamo que hizo el diputado José María Martínez de Morena, porque los morenistas propusieron un tema que habrá que poner la atención. Decían, ¿por qué no meter también en este tema de la protección a quienes están haciendo la chamba en cuanto a la búsqueda de desaparecidos, que son las madres buscadoras? Ellas deberían tener algún tipo de protección estatal y no se les está dando. Entonces, en una primera instancia se negó el incorporar a las madres buscadoras en este dictamen, y finalmente, pues, tras algunos señalamientos de varias fuerzas políticas, entre ellas el PAN, que se sumó, pues se aprobó que también las madres buscadoras empiecen a tener protección por parte del Estado, así como se le da a algunos funcionarios. Escuchemos parte de este reclamo de Martínez. Bueno, adelante. Bueno, creo que no.
Este Estado las agreden, las desaparecen. Y ustedes acaban de votar en contra. Eso es no tener vergüenza. El no apoyar a la parte más vulnerable de la sociedad es lo que ustedes no entienden, que eso es la obligación de su representación. Pero ¿qué tal a los amigos, a los cuates del gobernador? Aquí lo que van a votar es darle guaruras por 12 años a Hugo Luna. 12 años, guaruras y carrotes blindados, pero no así a las madres buscadoras, no así a los más vulnerables de este estado, pero sí a los cuates del poder, a quienes les instruye a ustedes y hacen la plana aquí en el Congreso.
Y bueno, finalmente, con este reclamo, estos reclamos que hubo de varios actores políticos, también es entender lo que dice, por ejemplo, Enrique Velázquez de Hagamos. Él decía, a ver, no es necesario hacer un listado de quienes deben recibir el servicio de seguridad, sino hacer un análisis de caso por caso para ver si lo necesita o no, porque hay funcionarios que no necesitan la custodia y ni se les va a dar solamente por el hecho de ocupar cierto cargo. Hay una paradoja que habrá que entender en este tema del otorgamiento de la protección al jefe de gabinete, porque se contradice con el discurso oficial. Por un lado se menciona que hay tranquilidad y paz en el estado, pero por otro lado están impulsando una reforma para proteger al jefe de gabinete, que en todo caso no esté en una posición de alto riesgo. Entonces, bueno, finalmente ahí está la paradoja que se presentó incluso en esta aprobación, donde finalmente, bueno, cuando menos se le dará protección también a las madres buscadoras. También en la sesión que se llevó, que fue bastante extensa, se nombró a Eduardo Fabián Martínez Lomelí como secretario del Ayuntamiento del Congreso del Estado. El exalcalde, él no cumplía como tal con los requisitos para ser secretario del Congreso del Estado. Tomás Figueroa se retiró, se va al Ayuntamiento de Tlajomulco, se queda la vacante, y sucedió que en la sesión del sábado, en esta sesión, se modificó la ley para cambiar los requisitos y que Eduardo Fabián Martínez Lomelí pudiera ser el secretario general de gobierno. Llama la atención la manera como se hizo el procedimiento, porque resulta que el viernes, cuando se presenta este dictamen, se presenta un dictamen que habla sobre cuidados, trabajadores del Congreso que cuidan a familiares, una cosa que nada tenía que ver, pero por ahí, entre líneas, ahí escondidito, estaba la reforma para modificar los requisitos para ser secretario del Congreso. Y es que Martínez Lomelí no cumplía, por ejemplo, con el tiempo, que son 5 años como mínimo, licenciado para poder ocupar el puesto. Como no cumplía el requisito, entonces los diputados cambiaron la ley para que se pudiera cumplir y poderlo incorporar. Entonces, finalmente, el día de ayer, Eduardo Fabián Martínez Lomelí ya rinde protesta como secretario general del Congreso del Estado en lo que termina la legislatura, aunque hay grupos de oposición que afirman que se pretende imponer a este personaje como secretario para la siguiente legislatura estatal. También, en otro tema, Morena está haciendo agua porque finalmente, recordemos, ellos tenían 7 diputados en su bancada, pero de ellos hay 3 que fueron separados de sus cargos como diputados de Morena, porque los acusan de haber cedido en estas iniciativas controversiales que se han estado presentando. Por ello es que están, pues básicamente están expulsándolos de la bancada. Es Mayra Angélica Zárate Vázquez, Misraim Alonso Hernández, ellos dos son suplentes, y el diputado Tomás Vázquez Vigil. Particularmente el caso de Tomás Vázquez Vigil les ha dolido mucho a los morenistas, porque él particularmente es el presidente de la Comisión de Seguridad. Él fue el que autorizó el tema de la designación de magistrados, que también hay señalamientos que fue irregular, aprobó otras modificaciones, por ejemplo, en el tema de la ley Hugo Luna. Y dicen, bueno, pues como han estado apoyando a Movimiento Ciudadano, pues entonces no han apoyado la postura de Morena, han decidido expulsarlos de la bancada morenista. Y bueno, concluyo mis reportes, Ricardo, comentándote que también hay que poner la atención, reitero, están sacando todo pues antes de que se acabe la legislatura, ya le quedan solamente 20 días. El Congreso del Estado aprobó extender más allá de la actual administración los comodatos con particulares para el usufructo de varios estadios de propiedad estatal. En este caso, por ejemplo, se amplía 25, se aprobó, fue algo también raro. El 4 de octubre se presenta el documento por parte del Ejecutivo del Estado a la Oficialía de Partes, y en 5 días ya lo están autorizando. Por ejemplo, se autorizó ampliar a 25 años el comodato con la empresa de la Ajonjolí de Todos los Moles, S.A.D.C.B., que es la operadora de los Charros de Jalisco. Eso es para que puedan seguir usando el Estadio Panamericano de Atletismo durante, como decimos, 25 años. La operadora está obligada a hacer una inversión de al menos 350 millones de pesos en este inmueble de aquí a los próximos 4 años. Hasta el 2028 tienen de plazo para esta inversión como contraprestación. 16 años de comodato a experiencias creativas y publicidad para el uso del polideportivo Ávila Camacho, que es donde juegan los Astros de Jalisco. Ahí están obligados a hacerle una inversión de 30 millones como contraprestación a este inmueble. Y con la empresa Management México SADCB es un comodato de 20 años para que puedan estar operando el Centro Panamericano de Tenis y tienen 5 años para realizar una inversión de 120 millones de pesos al inmueble. También se amplía por un periodo de 20 años el comodato que se tiene con Extra AC para el uso del vivero de Colomos. Esto sin contraprestación, no se necesita contraprestación, solamente pues que sigan con los programas de impulso del Arbonar. Por lo pronto, la información, Ricardo, desde el Congreso. Muy buena tarde.
Pues varios temas, indiscutiblemente, Héctor, generados en el Poder Legislativo, algunos de estos polémicos, y por supuesto no podemos dejar de reparar, de detenernos por lo menos un instante, en dos que parece ser que se mueven las reglas del juego, que se adecúan las leyes para favorecer a personajes estratégicos de administraciones emecistas, que es el caso del nuevo secretario ahí en el Congreso, y el caso de Hugo Luna, jefe de gabinete, que uno no termina de entender de bien a bien, si es que entendemos, digamos, la chamba que tiene, como un articulador de todos los secretarios y de todos los coordinadores del gobierno estatal. Nada tendría que ver con el tema de la seguridad. ¿Por qué lo van a proteger?
Ahí es el argumento, no se explica. Es decir, no se explica por qué incorporar a los jefes, al jefe de gabinete en este esquema, además por 12 años, con protección, vehículos blindados. Reitero, hay una paradoja en el tema, es decir, empezando porque para entender por qué un jefe de gabinete tendría que ser, en este caso, protegido.
Claro.
Es decir, ¿qué pasa como para que un jefe de gabinete? Porque el tema de seguridad para eso es que existe una coordinación, que si bien a lo mejor reporta con el jefe de gabinete, pues no sería, digamos, la persona vulnerable comparado quizá como con Ricardo Sánchez Berumen, quizá.
Sí.
O con el fiscal, coordinador, ¿no?, macedonio también, Guajardo. Uh-huh. Pero bajo esta premisa, bueno, se le están dando la protección, pero es una contradicción porque, por un lado, un personaje que en realidad no tendría mayor riesgo como jefe de gabinete requiere protección. Bueno, ¿qué está pasando en la entidad que un jefe de gabinete se requiere? Porque en teoría, según los indicadores estatales, la inseguridad no está tan mal como se menciona. Entonces,
claro,
habrá que saber dónde está el dilema ahí.
¿O qué decisiones sí tomó que lo colocara en una posición de vulnerabilidad?
Exactamente, cosa que tampoco se transparenta.
Bien, pues vaya tema. Héctor, esto ya, digamos, es un asunto planchado. Esto va a quedar así tal cual como se está planteando, igual que las modificaciones para el caso de Eduardo Martínez Lomelí.
Sí, en efecto, en el caso de la ley Hugo Luna, que le llamaron esta reforma a la ley de protección, sí, se suman las madres buscadoras, es la única ventaja,
las
metieron al final.
Bueno.
Y en el caso de Eduardo Martínez Lomelí, bueno, que era como finalmente secretario general de gobierno, por un cambio que hicieron desde el viernes pasado, fue cuando se hizo este cambio, para que si los requisitos no cuadran, pues cambiamos los requisitos.
El total, secretario del Congreso, ¿verdad?
Secretario General del Congreso, así es, en lugar de sustitución de Tomás Figueroa.
Muy bien. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por esta información compartida con el auditorio. Antes de despedirnos, una pregunta de parte de la doctora Diana. ¿Qué significa que separen del cargo a los tres de Morena? Bueno, no los separan del cargo, los expulsan del equipo, ¿no?
Sí, no, solamente lo están, forman parte de la bancada de Morena.
Ajá.
Pero siguen siendo legisladores, no los pueden quitar como legisladores,
claro,
pero sí no aceptarlos dentro de la bancada.
Muy bien. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo la ve? ¿Qué tal? ¿Cómo se la gastan ahí en el Congreso, prácticamente ya en la recta final de esta legislatura, haciendo las adecuaciones que haya que hacer en términos legales para que pues se puedan cumplir las expectativas y las necesidades de personajes muy particulares? Leyes como trajes a la medida, ahí en el Congreso de Jalisco. Bueno, vamos al espacio informativo de la una, volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Por lo menos el 15% de los trabajadores padece el síndrome de desgaste profesional o burnout, afirman especialistas del Hospital Civil. Liberan a 4 personas plagiadas en Lagos de Moreno. Capturan en Atenguillo a 2 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Anuncia el gobierno federal inversión de 4,000 millones de pesos para reparar carreteras. Promete Claudia Sheinbaum una investigación a fondo sobre la violencia en Sinaloa. Continúan desaparecidas 2 embarcaciones tras el paso de Milton por Yucatán. Fallece piloto en pleno vuelo y realiza un aterrizaje de emergencia en Nueva York. Le recuerdo que para este miércoles se pronostica una temperatura máxima de 27 grados con probabilidad de lluvia en algún momento de la tarde para que pues usted lo considere. Por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 25 grados y vamos a más información. El poderoso huracán Milton se aproxima ya peligrosamente a las costas de Florida, en Estados Unidos, en donde tocará tierra esta noche tras su paso por el Golfo de México, en donde alcanzó la categoría 5 y previamente dejó algunas afectaciones en la península de Yucatán. El presidente estadounidense Joe Biden exhortó a la población de la zona en donde impactará Milton a que se ponga bajo resguardo ante la inminente llegada de este meteoro que calificó como la tormenta del siglo. A unas horas de su impacto, Milton, que es considerado catastrófico y mortal, ya ha provocado tornados. Incluso el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso de tornados para el sur de Florida. Hay preocupación y se están emprendiendo acciones preventivas, sobre todo el llamado a la ciudadanía para que se resguarde, para que acuda a sitios seguros, para que no se exponga innecesariamente al embate de este meteoro que les va a pegar y con todo en las próximas horas. Milton pasó también por la península de Yucatán, en donde se ha hecho ya un balance, un recuento de los daños y hay todavía pues asuntos pendientes. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informaba que las afectaciones que hubo en la península de Yucatán producto del paso de este meteoro fueron, afortunadamente, el saldo es blanco, es lo que han reportado las autoridades, pero específicamente en el caso de la navegación informan de 2 embarcaciones que están desaparecidas, no las han podido localizar, está trabajando la Marina en ello, tratando de recuperarlas, y además niega o rechaza la versión que circuló en redes sociales respecto de una persona fallecida. Esto hubiera sido en el estado de Campeche. Pero, ¿qué les parece si escuchamos mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum?
En la mañana informó la coordinadora de Protección Civil, hay algunas embarcaciones que se están buscando. En la madrugada apareció una embarcación que no se encontraba, y por lo que mencionó el almirante secretario, y todavía 2, y los efectos no fueron mayores. La gobernadora de Campeche, ayer hablé con ella, o antes de ayer hablé con ella, no, ayer, antes de ayer, porque ayer estuvo Gacho aquí, hubo un fallecido, pero de acuerdo con lo que ella me informó, repito, con lo que ella, no tuvo que ver con el huracán.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, de acuerdo a lo que ella nos informa, como se encontró una embarcación el día de hoy, quiere decir que eran 3 las embarcaciones desaparecidas, y lo otro es el tema de la persona fallecida, que según le informó la gobernadora de Campeche,
la presidenta Claudia,
pues no se trataba de otra persona, no tenía nada que ver con el tema del huracán Milton. Es decir, saldo blanco, se repite, y solamente la desaparición de 3, y ahorita solamente 2 quedan por hallarse, embarcaciones en seguramente en el Golfo de México. Mi reporte. Buenas tardes.
Arturo, gracias por esta información. Buenas tardes, un abrazo.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada desde instancias federales, le platico a usted que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa de bacheo para las carreteras federales. Se van a invertir 4,000 millones de pesos y aquí justo los detalles respecto al tema.
La próxima semana vamos a presentar, este mismo año vamos a iniciar un programa de bacheo en todas las carreteras federales. Nos dejaron finanzas muy sanas y de ahí vamos a poder utilizar cerca de 4,000 millones de pesos para bacheo en las carreteras federales. Iniciamos, de hecho ya salieron las licitaciones, ¿verdad? Ya salieron las licitaciones para este programa y la próxima semana les vamos a platicar con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cómo vamos a hacer y el próximo año vamos a continuar.
Asimismo, señaló que la Sedena ya trabaja en la reparación de los tramos carreteros afectados por la construcción del Tren Maya. Y en otro tema, importante también en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitaron Sinaloa para coordinar las tareas en materia de seguridad y realizar recorridos de supervisión. Tras reunirse en Culiacán con el gobernador Rubén Rocha, los mandos federales acordaron incrementar el número de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, principalmente en las zonas de mayor incidencia delictiva. Además, anunciaron que van a reforzar las acciones de inteligencia con investigadores especializados de la Fiscalía General de la República para pues tratar de entrarle desde distintos ámbitos a este tema, a la inseguridad en este punto del país. Que mire, como botón de muestra, ya hemos platicado con usted acerca de la cantidad de personas que han sido asesinadas, de la cantidad de personas que han sido privadas de su libertad ahí en Culiacán, en algunos municipios aledaños. Bueno, vamos a dejar sobre la mesa otro dato. Durante los últimos 30 días de violencia registrados en municipios de Culiacán, en Concordia, en Elota y en San Ignacio, la Fiscalía de Sinaloa ha recibido, ¿sabe usted cuántas denuncias de personas a las que les arrebataron su vehículo? 290, entre las que figuran las camionetas de un alcalde y de una alcaldesa electa. En este lapso, las autoridades solamente han logrado recuperar 20 unidades, entre ellas la camioneta en la que viajaba la presidenta municipal electa de Mazatlán, Estrella Palacios, que fue despojada por civiles armados en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Sobre esta misma vía, el pasado lunes, el alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas, quien viajaba rumbo a Culiacán, fue interceptado por un grupo armado y lo despojaron, también de esta camioneta a la altura del municipio de Elota. 269 vehículos, ya con el dato actualizado, que han sido despojados por parte de la delincuencia organizada en esta situación crítica en materia de inseguridad que desde hace ya prácticamente un mes ha afectado, está afectando a Culiacán, Sinaloa y algunos otros municipios aledaños. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Continuamos con más información importante en materia de salud. Mañana hay una conmemoración a nivel internacional que tiene que ver justamente con la salud mental. Lo hemos platicado y lo seguiremos platicando porque es un tema trascendental. Me parece que en muchos casos no solamente subdiagnosticado o mal diagnosticado, sino también subestimado. De pronto ahí vamos caminando por la vida con una serie de dolencias, de afectaciones en ese ámbito que muchas veces, vaya, ni siquiera sabemos reconocer o vamos simplemente ignorando, generando pues una mella y un detrimento progresivo y preocupante en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Vamos a platicar sobre este asunto con Griselda Torres Zambrano, poniendo particular atención a un tema que pues yo creo que nos pega a todos o casi todos en mayor o menor medida, la salud mental en el trabajo.
Recordarás que en días anteriores también especialistas de la Universidad de Guadalajara ofrecieron información sobre la salud mental, por ejemplo, en niños y adolescentes, sí, la tentativa de suicidio, el sufrimiento emocional a través de las autolesiones, que además es un problema que después de la pandemia ha crecido de manera significativa. Niños, niñas y adolescentes que se cortan con cualquier cosa para, de alguna manera, liberar energía negativa y liberar este sufrimiento. Por supuesto que es un tema muy preocupante en las familias, que debe ser atendido por especialistas de la salud mental. Pero hoy hablaron precisamente de las afectaciones en el trabajo. Yo creo que mucha gente, como tú lo mencionas, tiene problemas o trastornos de salud mental que no son identificados y mucho menos atendidos. Lo cierto es que se estima, Ricardo, que el 15% de los trabajadores presenta algún trastorno de salud mental relacionado con su empleo o el ejercicio profesional, sobre todo el conocido como síndrome burnout o del quemado, que no es otra cosa que el agotamiento físico, mental y emocional. Esto lo explicó el jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Sergio Armando Covarrubias Castillo.
Es que ya se consideran algunos diagnósticos en salud mental como incapacidad secundaria a la parte laboral. Principalmente el síndrome de agotamiento laboral, también conocido como síndrome de burnout, síndrome del quemado, entre otras cuestiones, así como también otro tipo de problemas asociados a ansiedad y depresión, precisamente.
Bueno, maestros y personal de salud son dos de los más afectados, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19, que intensificó sus jornadas de trabajo. Y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara ofrecieron una rueda de prensa para hablar de los factores de riesgo para trastornos de salud mental en los trabajadores, así como las necesidades de atenderse con un psicólogo o un psiquiatra para mejorar su calidad de vida. Escuchamos a continuación a Monserrat Aguilera Hernández, encargada del Servicio de Psicología.
Bueno, algunos de los aspectos que pueden influir es la carga laboral, pues espera que trabajen 8 horas, pero tenemos personas que trabajan 12 horas en los turnos nocturnos, la rotación también de horarios, que a lo mejor un día trabajan en la tarde, luego otro día en la noche, otro día en la mañana, eso también puede influir, falta de descanso, situaciones de violencia o acoso en el área laboral, falta de reconocimiento por parte pues de sus supervisores o de los propios compañeros, espacios insalubres, en hacinamiento, con exceso a lo mejor de ruido, con falta de aire acondicionado, son aspectos que pueden mermar el rendimiento y afectar la salud mental, falta de personal, porque a veces pues se sobrecarga el trabajo hacia una sola persona y no contratan, y como ven que lo pueden resolver, pues a lo mejor así puede continuar, ¿verdad? Y esto se suman factores pues externos que ya puede traer el propio empleado, que a lo mejor pueda tener situaciones de conflicto en la familia, a lo mejor problemas económicos, y van sumando y bueno, pueden influir y mermar su rendimiento laboral y generar ansiedad, depresión, estrés, entre otras alteraciones.
La siguiente pregunta.
Valeria Jiménez, de Prensa DG. Para complementar un poquito la pregunta anterior, ¿qué características o qué síntomas tendríamos que estar visualizando en compañeros de trabajo y cómo los directivos tendrían que actuar para acercarse y ayudarles a que tengan un acercamiento al sector salud?
Doctor Covarrubias.
Estrategias que se pueden llegar a utilizar son estrategias relacionadas sobre todo a la psicoeducación preventiva, en el sentido de que si no existe un conocimiento de qué síntomas podría esperar yo en una persona, en un compañero, en un superior o en un subordinado, de alguna manera que pudiera tener algún problema de depresión, ansiedad, etcétera, entonces no se va a identificar simplemente. Si no se identifica, como ya mencionó la doctora Elena, pues entonces no se puede hacer absolutamente nada. Y llega a generar que muchos problemas, como por ejemplo trastornos por ansiedad, trastornos depresivos, que si son identificados tempranamente puede tener una mejoría muy rápida con relativamente pocos recursos humanos, económicos, en una carga que puede llegar a generar pérdidas importantes por inasistencia o incluso hasta en ocasiones hasta por renuncias o algo parecido, ¿no? Entonces, la psicoeducación creo que sería como la palabra clave al respecto de esto. Si no existe este conocimiento, entonces no existe una forma de identificación. Y esto requiere, pues,
Bueno, en esta rueda de prensa, uno de los reporteros le preguntaba a los especialistas, pues, ¿cómo se puede identificar a un compañero de trabajo que tiene problemas de salud mental? Y bueno, manifestaba que por principio de cuentas comienza a tener conflictos con todas las personas a su alrededor. Otro baja su productividad y el otro se ausenta. cuando notamos algunos de estos factores hay que estar atentos, porque es momento también de ayudar como empresa, claro, o ayudar como compañero. Primero reconocer, estoy mal, necesito ayuda profesional, o algún compañero que le diga, te veo mal, creo que necesitas ayuda profesional. Esto, por supuesto, Ricardo, va de la mano con las recomendaciones a las empresas y a los empleadores para que respeten la norma 035 que establece la Ley Federal del Trabajo.
¿Qué dice?
Y que está relacionada a las condiciones que tiene que ofrecerle a su personal para mejorar precisamente el clima de trabajo. Y son algunas de las que establece la propia lista de factores de riesgo que nos decía, que nos compartía la doctora, ¿no? A veces incluso hasta el ambiente donde trabajas, el espacio,
o sea,
el
aire acondicionado,
la iluminación, y todo esto, hasta un trato respetuoso en tus labores profesionales. El 10 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. El tema en este 2024 es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si la gente reconociera que tiene que atenderse y que la empresa también tiene que colaborar?
Sí, por supuesto, y lo platicábamos hace un momento, Gris. La realidad es que es un tema subestimado, no visibilizado, me parece que no ponderado, digamos, con el peso que amerita, y sobre el que pesa también todavía muchos mitos, muchos tabús, muchos estigmas. No, finalmente, acudir a pedir apoyo para un acompañamiento de carácter psicológico, sí, o emocional, creo que le sigue dando mucha pena, mucha vergüenza, sí, a muchas personas.
Cuando, ¿no?, debería ser nuestro botiquín.
Canasta básica.
Por supuesto, canasta básica, y lo decía una de las especialistas, sí hay todavía estigma en, claro, ir al psicólogo o ir al psiquiatra, y en este caso, por ejemplo, cuando usted le duele la muela, va con el odontólogo. ¿Por qué no reconocer que hay cosas que se salen de control, que nuestra mente es muy poderosa y que a veces no tenemos las herramientas suficientes y necesarias para resolver un problema emocional? Y decir, bueno, si me duele el alma, si estoy sufriendo, si estoy contaminando ambientes, si estoy haciendo sufrir a mi familia, sí, si algo en mi entorno está mal, bueno, tenemos que atender nuestra salud mental con un psicólogo o un psiquiatra.
Y ahora, de pronto son, Gris, me parece, problemas crónicos que poco a poco nos van minando, y seguramente a la vuelta de unos años, si de pronto haces un ejercicio de retrospectiva, pues te das cuenta que aprendiste a vivir triste, o aprendiste, sí, a vivir enojado, o aprendiste a vivir desanimado,
sí,
y lo empiezas a normalizar. Cuando creo que es importante insistir en que no es normal no sentirse bien.
Sí.
No, de pronto triste, de pronto enojado, de pronto agüitado, de pronto nefasteado, pero vaya, son o tendrían que ser episodios muy claros, muy bien definidos y de una temporalidad también, pues más bien corta,
sí,
y no estar, digamos, en un cuesta abajo permanente.
Por supuesto, y como dicen por ahí, Ricardo, estas nuevas generaciones que tienen que pagar los errores de otras generaciones, sí, claro, no atendidas en su salud mental, es decir, no sanaste heridas, no atendiste problemas emocionales, y bueno, finalmente ellos pagan de repente las consecuencias. Hoy es muy preocupante lo que están viviendo las nuevas generaciones, los niños y adolescentes, con las autolesiones y con las tentativas de suicidio.
Sí, por supuesto.
Ya nos decían, nos decía la psicóloga del Hospital Civil de Guadalajara, que el año pasado tan solo 70 niños y adolescentes se quitaron la vida. Esto sin contemplar, por ejemplo, algún niño de 8 años que no están, pues, prácticamente considerados.
Y hay otro reto también en materia de infraestructura, Gris, y de recursos y de acceso de la población a digamos, servicios psiquiátricos o psicológicos. Sí. Creo que todavía el sector salud se sigue quedando corto. Hay una chamba muy padre que se hace en el Salme, que se trabaja, por supuesto, los 7 días, las 24 horas, pero en general la posibilidad de contar con un psicólogo con una periodicidad corta, indispensable, yo creo que todavía ahí nos falta.
Sí, hay pocos profesionales, sí, en el ámbito de la salud mental.
Al alcance, vaya, me, sí, refiero a la posibilidad, sí, de la, sí, gente, sí, de pagarlo, ¿no?
Sí, sí. Creo que mencionaba la cifra de 400 psicólogos y psiquiatras, digamos, en Jalisco, para una población de ¿cuánto?
De millones.
Sí.
Wow. Gris.
Pues así las cosas. El tema es muy amplio.
Claro.
Ricardo, mañana es el día de la salud mental y yo creo que tiene cada uno que hacer una reflexión de cómo se encuentra, de cómo se encuentran sus hijos y de cómo se encuentra el ambiente en torno a su trabajo, que además le dedica tantas horas.
uno de pronto termina pasando más tiempo
en
de
el
su
trabajo
vida,
que en la casa, claro.
Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Y creo que todos identificamos a esa persona que se pelea con todos y que es conflictiva y que es problemática. Si usted no le encuentra su trabajo, es usted. Entonces. Pero bueno, hay que revisarlo, bueno. hay que revisar esas relaciones interpersonales también en la chamba para identificarlo, ¿no? María Guadalupe Hernández dice, en las escuelas cuando los adolescentes, por ejemplo, se autolesionan, los enviamos al SALME. Pero, por ejemplo, y era parte de lo que platicábamos, Gris, sí, las consultas tardan de 8 a 15 días, aún tratándose de casos prácticamente de emergencia.
Sí, bueno, pues es lamentable. También están los servicios de los hospitales civiles de Guadalajara. Está también el Seguro Social, que incluso, digamos, tiene el área del San Juan de Dios, el Hospital, sí, San Juan de Dios, que es un servicio como subcontratado, entiendo yo, donde se puede brindar consulta externa, ¿no? Entonces, sí hay que tratar de buscar por las diferentes vías que nuestros hijos sean atendidos en su salud mental y, bueno, también reconocer
nosotros,
que
claro,
nosotros tenemos una cita con un especialista.
Sí, por supuesto. Acuérdese,
vale la pena por mejorar la calidad de vida.
Totalmente, totalmente. No está bien y no es normal sentirnos mal todo el tiempo.
Así es.
Si es el caso, hay que echarnos la mano y no tiene nada de malo. Nada de malo pedir ayuda, pedir apoyo.
Y las empresas también tienen que cambiar sus políticas, ¿no?
Por supuesto.
En materia de tener en las mejores condiciones posibles a los trabajadores.
Claro. Jorge Torres dice, sí hay psiquiatras, sí hay psicólogos, pero no en el sector salud, en lo público, ¿no? Que era justo,
sí, claro,
lo que platicábamos. Dice, ¿por qué no contratan? ¿No? Es la hipótesis que deja ahí sobre la mesa don Jorge. Gris, pues muchas gracias.
No,
platicaremos más sobre el tema.
Mañana nos tienes el tema en el trabajo
especial.
Pasado mañana. En el trabajo especial de Notisistema.
Para revisar cómo está el país en términos generales en este rubro y para poner el énfasis pues en algunas estadísticas que preocupan, ya se hace referencia al tema del suicidio. La realidad es que en el transcurso de los últimos años no ha dejado de crecer y eso es verdaderamente una pena porque finalmente termina siendo una medida radical y una expresión extrema justo de problemas de salud mental.
Fíjate que después de la pandemia de COVID-19 todavía hay algunas personas que tienen ansiedad social y, por ejemplo, hemos compartido espacios con algunos profesionales de la comunicación donde hay quien reconoce, yo no puedo hacer una entrevista porque siento ansiedad social.
Wow.
O sea, me da miedo preguntar, me da miedo acercarme a la gente. A veces uno piensa que, por ejemplo, te quedas absorta en el teléfono celular, pero en realidad es porque no quieres tener contacto con los demás. Eso ha sido consecuencia precisamente del COVID-19, del encierro y de todos los miedos que vinieron con esto.
Y un contexto también en términos generales complicado,
sí,
adverso en muchos rubros.
Violento.
Indiscutiblemente. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los deportes. Antes de dar paso a la información deportiva, tenemos, por supuesto, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos mucho, comunicación que nos llega tanto a través de las líneas telefónicas como a través de nuestro número en WhatsApp. Se lo recuerdo con gusto, 3338-131515 y 3338-131421. Y el WhatsApp, 3311-551962. Felipe Martínez dice que el abandono de los hijos por parte de los padres y familiares es lo que origina en muchos de los casos los trastornos en la sociedad. Muchas gracias, don Felipe, por su comentario. Carmen Prisu, en otro orden de cosas, a propósito de lo que platicábamos con Héctor Escamilla sobre esta modificación legal que se realizó en el Congreso para brindarle protección por 12 años a Hugo Luna, quien hoy es el jefe de gabinete del gobierno estatal, y que al término de esta gestión se le va a proporcionar este resguardo, con recursos públicos, por supuesto, como el que se le otorga a exgobernadores, a expresidentes municipales y a funcionarios de primer nivel vinculados con la seguridad pública. Bueno, los diputados movieron la ley para que a Hugo Luna, jefe de gabinete, también le toque. Dice Karen Prisu, la ley Hugo Luna, así le dicen ahora, es porque ellos saben que están pues probablemente coludidos con alguna situación irregular, y por eso es que están pidiendo protección, opina Carmen. José Fuentes dice: el gobernador del estado de Sinaloa debería renunciar por su incompetencia a propósito de este clima de violencia que se registra en esa entidad, especialmente en la capital y en algunos municipios cercanos. Roberto González dice: la secretaria dijo que van a visitar con las jornadas de salud a todas las personas adultas mayores que reciben apoyo. Pregunta si se hará con los 5,000 militares comunistas que contrató, comenta Roberto González. A través de WhatsApp también nos llega reportes, el caso de Rafael Montero, quien dice: ¿y por qué? ¿Por qué hasta el final de la actual administración estatal es que se están haciendo o concluyendo los trabajos de reparación o de modernización de la línea 1? Sergio González, por su parte, dice: más despilfarros del gobierno alfareño, no se cansan de sangrar a Jalisco, ya nos endeudó con más del doble en menos de 6 años, pura corrupción naranja, dice en este caso Sergio González. Le agradezco su comunicación. Lo mismo que Ignacio Muñoz, quien dice: ese es el tamaño de los miedos que tienen algunos funcionarios, tienen que estar protegidos porque ya van de salida. Hace referencia también a la llamada ley Hugo Luna. En otras cosas, un radioescucha a través de WhatsApp nos plantea lo siguiente. Dice: háganlo del conocimiento de la ciudadanía y exíjanle a la autoridad que haga su trabajo. Ahí en la calle Carlos González Peña, en su cruce con Gigantes, dejan las personas adultas mayores su coche para ir por la pensión del bienestar y algunos malandros los roban desde la batería hasta la computadora. Van cerca de 1,000 coches, dice este radioescucha, a los que les hacen este desvalijamiento sin que la autoridad tome alguna medida ni preventiva ni reactiva. No, hoy le tocó a mis papás ser víctima de este robo, mañana puede ser cualquiera, así que la petición es que se refuerce la seguridad, el patrullaje, las acciones preventivas. Los vecinos no hacen las denuncias porque, afirma este radioescucha, pues están amenazados. Urgen cámaras, algo que digamos le dé más elementos a las autoridades para poder disminuir la comisión de estos robos, que repito, ahí en la calle Carlos González Peña, en su cruce con Gigantes, pensando sobre todo a las personas que van a recoger su pensión del bienestar. Lourdes Mendoza comenta: Andrés Manuel López Obrador no merece tener seguridad. Él decía que México es un país tranquilo, en paz. Entonces, ¿por qué pues no se ha ido a donde dijo que se iba a ir? Pregunta Lourdes Mendoza. Y dice la señora Flores: yo espero que el presupuesto para el bacheo carretero incluyan también la Federal 80 del 40 a Tecolotlán. Está horrible, parece que juegas carritos chocones. Fui este fin de semana al pueblo de Cocula y me tronaron 2 llantas. Imagínense nada más. Lo bueno es que no pasó a mayores, solo el susto y, por supuesto, el golpe al bolsillo. Gracias, señora Flores. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, hola.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema fresquecito, porque ya la prensa en Argentina asegura que el día de ayer por la noche ya el consejo directivo del Boca Juniors tuvo directamente ya contacto telefónico, o bueno, por lo menos de comunicación directa, con Fernando Gago, actual técnico de Chivas. Esto luego de que el fin de semana negara cualquier acercamiento. Aseguran que los tratos entre abogados ya están tratados, que el contrato está cerrado, falta la firma, falta simplemente la salida digna de Chivas por parte de Fernando Gago, y que se podría dar el fin de semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana Chivas tiene un partido amistoso el domingo frente al América, un clásico a jugarse en Houston, Texas. Y dicen los medios de comunicación en Buenos Aires que en ese lugar se van a reunir Fernando Gago y Amauri Vergara para finiquitar todo. Todo lo que menciono, todo lo que se ha mencionado durante la semana es por parte de la prensa en Argentina, quienes ya pues cantan prácticamente a los cuatro vientos que Gago será el nuevo técnico de Boca Juniors. Y bueno, seguimos con el tema del Guadalajara, porque la Federación Mexicana de Fútbol ratificó este miércoles que no sancionará al delantero Roberto Alvarado por lanzar el pasado jueves un petardo a la sala de prensa donde se encontraban varios reporteros de los medios de comunicación. Se expresa que el reglamento de sanciones no contempla acciones al respecto, ya que no ocurrió dentro del contexto de un partido avalado por la Federación o en un estadio de fútbol. El alemán Jürgen Klopp regresará al fútbol, pero muy pronto, ¿eh? Ahora como director precisamente de fútbol de Red Bull. El ex técnico de Liverpool asumirá su cargo el 1 de enero de 2025. Klopp supervisará la red de clubes que tiene Red Bull y aunque no participará en su gestión diaria, va a colaborar en la visión estratégica, va a ayudar a los directores deportivos, apoyará su operación global, también colaborará con la formación y el desarrollo de entrenadores. En el deporte blanco, el torneo de Wimbledon, uno de los más importantes en el mundo, va a eliminar en su edición del próximo año a los jueces de línea. Esto luego de 147 años de tradición. En total, del All England Club se va a utilizar ya el sistema automático de canto de líneas, lo que llevará al despido de unos 300 jueces de línea, según informó el diario británico The Times. El sistema electrónico se usó ya desde el US Open en 2020 en algunos torneos durante la pandemia y la ATP ahora ya lo va a utilizar en todos los torneos a partir del mes de enero próximo. Y se registró ya una sorpresa el día de hoy en la jornada del Master 1000 de Shanghái, luego de que el tenista alemán Alexander Zverev fue eliminado a manos del belga David Goffin, mientras que el número uno del mundo, el italiano Yannick Sinner, avanzó a la siguiente ronda, que son los cuartos de final, y también clasificaron el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Hoy se lanzó la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo. Se busca prácticamente a los mejores del año, del 11 de octubre del 2023 a la fecha. Y esperar nada más que se confirme con el jurado y demás quiénes serán los ganadores. Al respecto habla Carlos González como director de Deporte Competitivo del CODE Jalisco.
Bueno, la verdad es que como cada año se convoca a premiar a lo mejor del deporte de Jalisco. Y creo que este año va a ser un año muy especial porque justamente pues abarca dos eventos muy importantes que son los Juegos Panamericanos y Paramericanos y para Panamericanos y ahora Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
A manera de resumen, ¿cuáles son los premios que se entregan y cuánto es lo que ganan si tienes por ahí el dato?
Fíjate, se entrega el Premio Estatal del Deporte que son 110 mil pesos al primer lugar, solamente es uno. Y también el mérito del deportivo, que allí ya se divide en tanto en deporte convencional como en deporte adaptado. Y en el deporte convencional, el primer lugar son 100 mil pesos, el segundo lugar son 40 mil pesos y el tercer lugar 20 mil pesos. Y es lo mismo también para el deporte adaptado. Ahí la diferencia es que, bueno, pueden salir seis galardonados como primero, segundo y tercer lugar. Y que también se divide el convencional y adaptado, porque justo nos puede pasar lo que ahorita mencionas, ¿no? Cómo dimensionas la importancia de un resultado o de otro, y creo que cada ámbito tiene lo suyo en particular.
Ahí lo que menciona Carlos González sobre estos premios que se van a entregar el 20 de noviembre. Los registros ya están abiertos para atletas y entrenadores, tanto convencionales como del deporte adaptado. Se tomarán en cuenta solo los resultados y méritos del último año, como lo mencionábamos. El cierre de registros, 15 de octubre. El premio estatal repartirá 110 mil pesos, puede ser para un solo ganador o para cinco el máximo. El Jalisco al Mérito Deportivo repartirá una bolsa de 520 mil pesos. Los deportes, Richard, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez con los deportes, vamos a la pausa, continuamos con más. Vamos a más noticias. José Luis Jiménez Castro está en la línea con su reporte. Hola, Huicho.
Bueno, hola, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Mañana inicia la Expo Ganadera. La Expo Ganadera allá en la zona del Álamo. Un evento pues ya tradicional que cumple 60 años, oigo, 60 años cumple ya la Expo Ganadera. Uno de los grandes problemas es el estacionamiento. La falta de estacionamiento, que igual como en las fiestas de octubre, los vecinos, y particularmente de la calle Huáscato, pues hacen su agosto en pleno octubre, rentando espacios de la calle. Hemos documentado que en ocasiones, en algunas expo ganaderas, los espacios se rentan hasta en 400 pesos, ahí en la calle. Y si no, vaya usted a saber qué cosas le puedan hacer al coche. Por eso, hoy, no más bien, ayer, el Ayuntamiento de Tlaquepaque, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, que son los organizadores del evento, llegaron a un acuerdo verbal, ciertamente verbal, para que la misma Unión Ganadera, digamos, subsidió en la calle, bueno, esto es lo que llegamos, para que los vecinos no excedan de un cobro de 100 pesos. Escuchemos lo que dice el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, del cual el nombre se lo doy después del audio. Adelante, por favor.
No se ha firmado todavía nada, es un convenio de palabra, ¿no? Nosotros negociamos con el gobierno de Tlaquepaque, el gobierno municipal, donde pagamos pues el espacio de toda la periferia de nuestras instalaciones. Uh-huh. Y nosotros se los vamos a convenir con los vecinos para que ellos lo trabajen. Uh-huh. Pero no pueden cobrar más de 100 pesos, para que no sea gravoso pues para todos los que nos van a visitar.
En la calle, ¿verdad?
En la calle, exactamente.
¿Qué calle es?
Es la de Huáscato. Ajá. Todo lo que es la calle Huáscato, toda, pues son 400 metros aproximadamente de calle.
¿Cómo cuántos lugares en la calle podrían, cuántos carros cabrían ahí?
Algunos 400 carros. Muy
bien. Ahí está lo que dice el presidente de la Expo Ganadera, José Antonio Ruelas Pérez. En todo este acuerdo, no firmado, simplemente verbal, con el Ayuntamiento de Tlaquepaque para que no se exceda en el cobro de los lugares en la calle Huáscato. Vamos a ver si esta vez sí funciona. Y es que, bueno, cada año es la misma situación, independientemente de que aquello está hasta el tope, de que los accesos son un poquito complicados, pues los abusos, como ocurre en las fiestas de octubre, también de los vecinos para rentarte un lugar en plena calle, pues te digo, rebasa hasta los 400 pesos documentado por este servidor. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La Expo Ganadera comienza mañana, como te comento, es de el 10 de octubre al 3 de noviembre. ¿Y qué crees, Ricardo? Ahí te va la buena noticia. ¿Quién crees que cierra este evento dentro de los eventos musicales que se van a presentar? Chuy Lizárraga.
Ah, muy bien.
A Ricardo Camarena.
No, increíble. Digo, ahí vamos a coincidir, ¿no, mi Huicho?
Claro, por supuesto. No, pero bueno, sí, lo habían dicho que era como un artista sorpresa. Ajá. Pero esto llama la atención, y esto le va a gustar a las compañías de espectáculos. Ajá. Van a estar Pepe Aguilar. Ajá. Y ¿cómo se llama? El potrillo, ¿cómo se llama
Alejandro?
Alejandro Fernández, ahí en la Expo Ganadera. Claro, representados, pero va a estar interesante, porque la primera charreada que se va a llevar el próximo domingo, ahí precisamente en el lienzo charro de la Expo Ganadera, va a ser el Rancho Tres Potrillos, en este competencia charra, Rancho Tres Potrillos contra, no me acuerdo cómo se llama, el grupo de Pepe Aguilar, pero se van a enfrentar por lo menos con charros, no más de ninguno de los dos, pero bueno, van a enfrentar a sus caballos y a sus charros. Eso también ha llamado la atención este año de la Expo Ganadera, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, bueno, pues estaremos al pendiente de este pacto, de este acuerdo de civilidad, para ver cómo queda el tema del estacionamiento, y revisaremos también cómo les está yendo en fiestas de octubre, ¿no? Decía el alcalde de Zapopan, Juan José Farangé, que estarían prohibidos, que ya no habría apartalugares, que los vecinos en todo caso, bueno, si querían rentar la cochera, si querían dar chance de estacionarse solamente en la parte de su rampa, pues estaba bien, pero que ya no iban a estar haciendo negocio unos cuantos con el espacio público. Ya veremos, y le invitamos también a quienes nos acompañan esta tarde que nos platiquen cómo les ha ido con este tema ahí en el Auditorio Benito Juárez.
Claro, hoy se presentan los auténticos decadentes,
sí,
por cierto.
Sí, chulada, ¿no?
Sí, se va a poner bueno aquello.
Seguro, sí. Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buen provecho.
Gracias, igual. Buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y hablando justo de esta información del ámbito de la farándula, Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, información de los espectáculos. Les cuento que Luis Miguel sigue haciendo historia en el mundo de la música, ya que no solo anunció el cierre de su gira aquí en México en el recién inaugurado estadio GNP Seguros en noviembre próximo, sino que también han sido días de muy buenas noticias para él, porque este tour ha sido tan exitoso que no solo se convirtió en el más taquillero de estos últimos meses, sino que lo llevó a romper ahora un nuevo récord y muy importante en su carrera. El llamado Sol de México es el primer artista en sumar 18 presentaciones en la Arena Ciudad de México, recinto que le abrió las puertas en su regreso a los escenarios. En 2023, el intérprete de La Incondicional se presentó durante 8 noches consecutivas en la arena, además de que todas y cada una de ellas registraron un sold out. Esta hazaña marcó el inicio de un récord que solo él mismo superaría, añadiendo otras 10 fechas ahora en 2024. Fue a través de sus redes sociales que Luismi confirmó que puede ostentar el título de el cantante con más conciertos en este recinto, sin duda un logro histórico en nuestro país. La gira del intérprete ha sido un fenómeno a nivel mundial desde su inicio en agosto del año pasado, y es que Luis Miguel ha agotado entradas en múltiples países en solo cuestión de minutos. Con más de 150 conciertos hasta el día de hoy, el astro musical ha reunido a millones de espectadores en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, España y por supuesto México. Y con esto seguirán los éxitos con este tour que ya está por finalizar. Pero por otro lado les cuento que el reconocido director de cine Martin Scorsese, de 81 años, salió a desmentir los rumores sobre su posible retiro de la industria cinematográfica y afirmó que todavía tiene varias historias en camino. Esto fue durante una conferencia de prensa en Turín, Italia, donde recibió un premio del Museo de Cine del país y aclaró que no se está despidiendo del cine en absoluto y que todavía tiene más películas por hacer. Estas declaraciones llegan 2 semanas después de que una revista informara sobre el aplazamiento de 2 de sus próximos proyectos, una película biográfica sobre Frank Sinatra y otra sobre la vida de Jesús. Según este informe, Scorsese inicialmente planeaba filmar ambas producciones de manera consecutiva en 2024. El film sobre Sinatra, que según los rumores iba a contar con la presencia de Leonardo DiCaprio como Frank Sinatra y Jennifer Lawrence como su segunda esposa Ava Gardner, fue cancelado después de que el director planeara inicialmente comenzar el rodaje en este noviembre. Por otro lado, la película sobre Jesús, conocida como La Vida de Jesús, sigue en desarrollo según fuentes anónimas que citaba este medio. Y a pesar de que estos retrasos sí son reales, el aclamado cineasta reveló que actualmente está trabajando en un documental sobre arqueología marina, una coproducción con la región siciliana que se está filmando en toda Italia. Martin Scorsese lanzó su película más reciente, Los Asesinos de la Luna, en octubre de 2023. Este relato estaba basado en la novela titulada Los Asesinos de la Luna de las Flores, Los Crímenes de la Nación Osage y El Nacimiento del FBI de David Grant, situándose en la década de 1990. Este año también dirigió un cortometraje titulado Blue de Chanel, protagonizado por Timothée Chalamet en colaboración con la marca de moda francesa. Y aunque el estado de sus proyectos sobre Sinatra y sobre Jesús sigue siendo un poco incierto, sí afirma que la película de Sinatra solamente está pospuesta momentáneamente, pero que continúa trabajando en la de Jesús y que espera tener las fuerzas y el dinero para terminarlas. Además de estas películas, se informó que Scorsese tiene otras en desarrollo. Entre ellas se encuentra una adaptación de la novela Home de Marilyn Robinson, publicada en 2004, y también una serie de televisión basada en Gangs of New York, una película sobre Theodore Roosevelt y que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio. Sin embargo, el director sigue enfocado en sus proyectos para que tengan un gran recibimiento por el público, y prueba de ello es Los Asesinos de la Luna, una de sus recientes producciones que recibió 10 nominaciones a los Oscar en la más reciente edición que se llevó a cabo en marzo de este año, y que estamos todos seguros que este director tiene mucho más que contar a través de sus historias y esperamos verlo muy pronto. Pero por el momento, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Comentarios de nuestro radioescuchas para despedirlos. María Chávez dice, si no encuentran al Grinch en su trabajo, es usted, que era parte de lo que platicábamos hace rato con Griselda Torres Zambrano. Otro de nuestros radioescuchas comenta, buen tema el de la salud mental. Los profesionales de este asunto a veces ni siquiera ponen la atención debida al paciente, incluso están pues ahí observando el reloj, esperando que corra el tiempo. Ahí en el Hospital San Juan de Dios se llevó un paciente, se pagó el servicio, pero consideramos que no tuvo el tiempo debido ni se le brindó la atención necesaria. Y ahí en el área de psicología del IMSS, por ejemplo, en la clínica 89, junto a otras áreas, de pronto el resto de la gente voltea a ver como raro a quienes van a buscar apoyo psicológico, que era parte de lo que decíamos: hay que derribar estos estigmas, quitar el tema de la desinformación, la ignorancia y la falta de empatía. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a Raúl Rosales en Oklahoma, el comentario relacionado al estado de ánimo de algunas personas. Gracias, hasta mañana.